Noticias económicas a esta hora y conectamos a Fernando Quijano, director del diario La República, para preguntarle sobre un par de noticias del día. Una de ellas tiene que ver con la tasa de usura que bajó, no sé si suficiente o apenas un poquitico. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Yolanda. Mire, la tasa de usura es ridícula la forma en que baja. Bien se puede decir, aunque es un cliché de estos que usamos los periodistas, mientras las tasas del emisor bajan por ascensor, es decir, están en 4.75, las tasas de usura solamente bajan muy pocos puntos. Estaban en 31.44 y bajó a 31.16. Recordemos que la tasa de usura es una certificación que hace la Superintendencia Financiera con base en las tasas que se ofrecen en el mercado. Cobrar por encima del 31.16 se considera usura.
Fernando, parte de la discusión en todo esto de la usura es que hay quienes dicen que habría que tratar no de ponerle un límite como se trató de hacer en Colombia o como se hace en Colombia, sino simplemente de eliminarlas de tajo. Que no exista tasa de usura y que compitan los bancos entre sí, pero que compitan de verdad, no que se peguen todos al techo. ¿Eso tendría sentido?
Espinosa, la mano invisible que mueve el mercado. No se debe poner talanqueras a la tasa de usura. Lo que hay que auspiciar es que los bancos compitan entre sí con tasas bajas. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno libera es deja de certificar la tasa de usura, un banco puede subirse al 40% o 35%, pero hay otros que van a competir con tasas más bajas. Hoy se puede hacer, pero es como una barrera psicológica, que cuando la tasa de usura se pone en 31, el consumo de tarjeta, de la tasa en tarjetas de crédito, por lo general se pone en 30, una décima más baja. Y si se quitara eso, el mayor beneficiado sería la bancarización de las personas y sobre todo se atacaría a los gota a gota. Existe gota a gota porque el sistema financiero formal no va a esos públicos a los cuales nadie les presta.
Fernando, eso suena bonito en el discurso y en el papel, pero hemos visto tantas cosas, no se pone la tasa, pero acaban todos por debajo de la mesa poniéndose de acuerdo para mantener, digamos, unas tasas altas que les convengan a todos.
Usted está hablando de cartelización y eso la superintendencia.
No, yo ya se lo dije al doctor Castro, se lo dije el otro día y casi me mata, pero es que lo vemos todos los días.
Y en todos los productos.
Pero sabe, María Elvira, ¿cuál es la solución? La solución de todo este tema tiene que ver con algo que ojalá habláramos enseguida, que es con las criptomonedas y todos estos Uber que le están saliendo a los bancos. Uh-huh. Hay muchas plataformas de préstamos en línea. ¿Qué quiere decir? Que si los bancos no se sincronizan con las personas, con los cuentavientes, en pocos años, 2 años, 5 años, 10 años, las alternativas de préstamo de dinero en redes sociales y en otras plataformas que seguramente se desarrollarán en los próximos años, se les va a presentar una gran competencia. En este momento no se libera la tasa de usura, es decir, no se le quita ese techo, porque es psicológico, entre otras cosas, porque los gobiernos no pueden intervenir las tasas, es porque hay un miedo a que se cartelicen, que se pongan de acuerdo, pero la competencia tiene que llegar a la banca y no va a pasar solo en Colombia, en todo el sistema financiero internacional la gran amenaza son los Ubers de los bancos.
Fernando, recientemente se hizo, ayer precisamente Cristina de la Torre en una columna en El Espectador respaldaba y digamos reconocía el efecto positivo de la llamada Banca Mía, que precisamente es la que le pone cortapisa a los gota a gota. ¿Por qué no más bien pensar, simplemente lo estoy pensando como alternativa, de que realmente los bancos se bajen un poco de la nube, se acerquen más a sintonía con la gente precisamente para ofrecerles a esos que no están bancarizados posibilidades de bancarizarse y darle unos créditos, como establecer unos niveles de crédito según los ingresos de las personas? No sé, Banca Mía está funcionando y le está solucionando la vida a mucha gente sin necesidad de, digamos, ofreciendo un servicio precisamente para los estratos más bajos y son los que mejor pagan además.
Exactamente, lo que pasa es que la banca tiene que dejar de prestar un servicio a quienes ya están bancarizados y que por lo general tenemos una nómina, quienes somos empleados. en la economía colombiana, en mayoría, un 53% es informal, y a los informales nadie les presta. Hay una banca especializada, como es Banca Mía, como es el Banco de la Mujer, como es el Banco W. Hay una cantidad de bancos que se han especializado, incluso le compiten al Gota Gota, que tiene un nombre más dramático en Cartagena, que le llaman el Chusa Ojo, que les compite con las mismas técnicas, es decir, prestan bajos montos, digamos 100,000 pesos, se los llevan al negocio, a las personas a la calle, incluso les recogen los intereses diariamente, pero obviamente no es lo mismo que te cobre los intereses una entidad formal establecida, dirigida a ese público, como puede ser Banca Mía, el Banco de la Mujer o otras de estos bancos muy pequeños dedicados a esos préstamos, que un independiente, que un personaje oscuro que te presta la plata, que te cobra en moto y que por lo general ese dinero que prestan es de lavado de activos, de recursos provenientes del narcotráfico.
Y cambiamos de tema, Fernando, porque hay otra noticia. Marta Olaya nos tiene algunos detalles sobre ella y luego le quiero preguntar a Fernando Quijano, director de La República, sobre el tema, porque hoy se definen 94 puntos que, según los empresarios, pueden ayudar a impulsar la economía en los próximos años. Serán presentados formalmente hoy. Anticipamos algunos de los detalles de esta propuesta de los empresarios. Marta Olaya.
Los empresarios presentaron la hoja de ruta en materia económica para los próximos 4 años, donde darán a conocer una serie de propuestas que consideran relevantes para el crecimiento económico, así como para la mejora de la competitividad y la productividad del país. Este documento está compuesto por 5 ejes temáticos, entre los que están la tributación, el mercado laboral, el sistema pensional, entre otros. De allí se desprenden 94 propuestas que serán dadas a conocer en la Cámara de Comercio de Bogotá en esta mañana. Sin embargo, RCN Radio conoció que algunos de los planteamientos más relevantes en materia tributaria, justamente recoge algunas propuestas que no fueron incluidas en la reforma tributaria pasada. Una de ellas es reducir la tarifa corporativa del 33 al 28% y que esta reducción sea compensada con mayor recaudo de personas naturales. Igualmente, los empresarios plantean que es necesario empezar a gravar a quienes reciban más de 2,5 salarios mínimos, es decir, quienes ganen desde 1.842.000 pesos en adelante. Pues actualmente se tributa a partir de 4,1 salarios mínimos, es decir, desde los 3 millones de pesos en adelante. Adicionalmente, proponen volver a estudiar la posibilidad de gravar las pensiones altas por encima de los 6 salarios mínimos. Este documento también recoge propuestas en lucha contra la corrupción y acceso a la propiedad privada.
Fernando Quijano, director de La República, ¿alguno de estos puntos que plantean los empresarios que presentarán formalmente en el día de hoy que valga la pena destacar, que realmente pueda servir para mover la economía, reactivar la economía?
Son lugares comunes. Los ejes temáticos de la propuesta de los empresarios o que hace el Consejo Gremial son: 1, tributación; 2, dinamizar el mercado laboral; reformar el sistema de pensiones; mejorar el tema de la administración de los bienes públicos; la propiedad y el uso de la tierra, también regular un poco eso; y el 5, tiene que ver con menos trámites. Miremos que son como unas propuestas hechas para los gobernantes, pero no hay una política de Estado que se proponga. Si uno compara lo que proponen hoy los empresarios con el debate político de Chile que se está dando en este momento, Guillieri y Piñera tienen unos acuerdos fundamentales en función del crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo de las exportaciones. Creería que este es el marco sobre el cual tienen que hablar los candidatos o quien esté en la Casa de Nariño entre el 2018 y el 2022. Lo único concreto aquí es que todos coinciden en que debe haber una nueva reforma tributaria, pero que no sea para cobrar más impuestos, sino para reducir la tasa de tributación que tienen los empresarios.
Sí, reforma tributaria para bajarle los impuestos a los empresarios. Última inquietud, Fernando, ¿qué va a pasar con el Bitcoin? Estos días hemos venido informando con el profesor Jorge Restrepo sobre ese incremento considerable, llegó hasta $11,000, pero en las últimas horas cayó en un 20%. ¿Qué va a pasar? ¿Es de verdad una burbuja que se puede reventar o es una buena inversión?
Hay una burbuja formándose en este momento que se llama el Bitcoin, que va a explotar, que va a afectar a las personas que de una u otra manera han invertido en esta criptomoneda. ¿Cuál es el tema ahí? No es que muchas personas estén comprando Bitcoin. Un Bitcoin, recordemos, ya vale 30 millones de pesos. Es decir, un Bitcoin vale 30 millones de pesos de la cantidad que hay disponible. Es una cantidad escasa porque está determinado el número de Bitcoin que hay para poner hasta el 2022. ¿Cuál es el cuento aquí? Que cada día hay más actividades económicas que se pagan en Bitcoin. Por ejemplo, una revista de Argentina me puede contratar a mí para escribir un artículo y ese artículo yo lo tazo en un Bitcoin por 6 meses. Ese dinero nunca se materializa. El gran error es los ingenuos que puedan estar trasladando pesos, dólares o euros a Bitcoin, porque alguien se está quedando con ese metálico y le está vendiendo una ilusión. Son vendedores de humo. No quiere decir que no sea el futuro.
Vendedores de humo, pero puede ser el futuro, evidentemente.
Sí. No, incluso estaba recordando algunos de los pronunciamientos de las autoridades mundiales en economía, porque usted puede no creerle al Fondo Monetario Internacional, pero el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional le dijo este pasado domingo al País de España, el señor Rogoff, que el precio del Bitcoin es cercano a cero. Y Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, que es el banquero más poderoso que tiene Wall Street, también afirmó que ahí no hay nada, que es pura especulación. Y un dato histórico, simplemente como para poner en contexto, en mayo del 2010, María Elvira, fue la primera vez que alguien le otorgó un valor real al Bitcoin. Un señor que navegaba por internet accedió a pedir 2 pizzas a cambio de 10.000 unidades de una desconocida moneda digital. Era el Bitcoin. Si hace la misma transacción hoy, ese par de pizzas valdrían más de 100 millones de dólares.
Yo sigo sin
eso
entender.
Ha sido lo que ha crecido
yo
el Bitcoin.
Yo sigo sin entender, pero eso, Yolanda. Pero Fernando, ¿por qué dice gente que sí ha hecho negocios con Bitcoin? Conozco de una persona que dice que acabó comprando una casa en Ibiza, claro, por decirle claro, algo. Claro. Entonces, ¿cómo se gana si no se
hay
monetiza?
Hay mucha gente que en mercados, sobre todo recordemos que Japón ha respaldado el Bitcoin y lo ve como el futuro. Acuérdese cuando los billetes decían 100 pesos oro. Es decir, que esos 100 pesos estaban representados en un oro que supuestamente tenía el Banco de la República guardado. Eso era una ilusión. Ahora, si un billete de 50 mil pesos solamente lo respalda una confianza que tenemos en cómo se maneja la economía y en el Banco de la República. Miremos lo mismo, es que con el Bitcoin es lo mismo que pasa con las redes sociales. Yo puedo entablar una relación con una persona en Facebook que no conozco. No sé si es hombre, mujer, si está en Uruguay, si está en Dinamarca, si está en Noruega. Es lo mismo, estamos generando unas nuevas corrientes de confianza y esto no se puede parar. El Bitcoin es lo más exitoso en monedas que se está metiendo en el sistema monetario internacional. Sobre esto habrá que regularlo y tendremos que aprender a confiar en algo que no vemos ni que está respaldado por nadie.
Fernando Quijano, director de La República, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a todos.
Son las 7 de la mañana, 43 minutos, hablamos de economía con los que saben de economía.
En un mar de incertidumbre, alguien en quien confiar. RCN